Danza y variaciones por Colombia Moya para el lunes 10 de abril de 1995. La Bauhaus.
Danza y variaciones por Colombia Moya.
En la primavera de 1919, Walter Gropius, genial arquitecto alemán, funda en la ciudad de Weimar la escuela Bauhaus con carácter estatal, cuando corrían los tiempos de la Primera República Alemana. 14 años después, en 1933, cerca de 2 centenares de policías cercaron la sede de dicha escuela de arte y arquitectura de máxima modernidad en la Europa de entonces. El Partido Nacionalista, encabezado por Adolfo Hitler, con su presagio de muerte, desbarató lo que los republicanos habían logrado con enorme esfuerzo, por considerar la institución Bauhaus como un exponente del arte degenerado y la incubadora del bolchevismo cultural. Casi 80 años después de aquellos lamentables sucesos, la propuesta conceptual y artística de este excepcional grupo de profesores y alumnos ha conquistado por completo al mundo al imponer la estética de la modernidad. Hoy, los objetos y expresiones que hace 80 años asombraran al mundo y que se pueden conseguir en cualquier parte, tienen su origen en aquel extraordinario, innovador centro de arte que en su momento conmocionara a la gente. Pero preguntémonos, ¿qué fue exactamente la Bauhaus? La escuela Bauhaus ha diferido esencialmente de tantas escuelas importantes de arte porque sus conceptos, expresados en el postulado y la propia persona de su fundador, Walter Gropius, establecen, desde la apertura de la escuela en 1919, el no compromiso con ningún dogma, así como una especial apertura a todo lo nuevo y actual en el mundo, para tratar de reducirlo a un denominador común a través de la creación de un código específico, tanto como para desarrollar una permanente inquietud que obligara a diario al creador a tomar posición ante los profundos problemas del arte. De esta actitud abierta ante todo advenimiento, implantada por Walter Gropius, surgió la forma esencialmente abierta de la escuela Bauhaus. Para ellos, los maestros y alumnos de dicha institución, la vida habría de fluir continua y habría de mantenerse próxima al tiempo y sus problemas e interrogantes, evitando sucumbir ante los esquematismos. Así, la presencia de nuevas cuestiones de configuración en el diseño, la pintura, la arquitectura, la fotografía, la música, el espacio escénico y aún la danza, siempre que se hallaran en el ámbito de las posibilidades, fueron bien acogidas por la Bauhaus. En consecuencia, la Bauhaus modificaba sus programas y ampliaba su doctrina y producción, cambiando su aspecto, pero sin alterar su propia naturaleza. Por esto, la escuela Bauhaus nunca fue igual a sí misma, pues como el agua de un manantial, nunca se bebía la misma agua. La libertad creadora fue el clima predominante en esta escuela de arte, tal vez la más importante en el mundo del siglo XX. Y esta libertad era esencialmente comunicada entre maestros y alumnos. El íntimo contacto con su tiempo, el sentido de servir al hombre y a la sociedad, en una palabra, a la humanidad, era el común denominador. Todo esto proporcionó a la Bauhaus los impulsos vitales que aún hoy, 80 años después de su creación y casi 60 de su desaparición como institución, el poderoso germen de su fecunda semilla y credo se ha diseminado por todo el orbe, plasmada en las obras más importantes del arte contemporáneo.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Danza y Variaciones por Colombia Moya para el martes 11 de abril de 95. Bauhaus, objetivos.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Lo que la Escuela de Arte Bauhaus enseñaba, según su creador y fundador, el arquitecto Walter Gropius, en la práctica era la equiparación de derechos de toda clase de trabajo creador y su lógico entrecruzamiento dentro del moderno orden universal. Nuestra idea directriz, dice Gropius, consistía en que el instinto configurador no es algo intelectual ni material, sino parte integrante de la sustancia vital de una sociedad civilizada. Nuestra ambición se proponía sacudir al artista creador en su estado de persona ajena al mundo y restablecer su relación con este mundo real, el mundo del trabajo, y al propio tiempo relajar y humanizar la rígida actitud, casi exclusivamente material, del hombre de negocios. Nuestra concepción de la fundamental unidad de toda configuración, con proyección a la vida misma, estaba en diametral oposición a la idea de l'art pour l'art, o sea, el arte por el arte, y la mucho más peligrosa filosofía de donde esa idea surgió, o sea, la del negocio como fin en sí. De la apasionada participación en esta polémica intelectual procede el interés vivo de la Bauhaus por la creación de productos técnicos y por el desarrollo orgánico de sus métodos de producción. Ello llevó a la suposición errónea de que la Bauhaus estaba erigiendo una apoteosis del racionalismo. En realidad, nos ocupábamos, muy al contrario, en explorar el campo que es común a las esferas formal y técnica y en establecer dónde se hallan sus límites. La estandarización de la maquinaria práctica de la vida no supone, en efecto, una robotización del individuo, sino al revés, aliviar el innecesario lastre a su existencia, de modo que le sea dable desenvolverse más libremente en un plano superior. Pero con harta frecuencia, continúa diciéndonos Walter Gropius, nuestras verdaderas intenciones fueron mal entendidas. El movimiento de la Bauhaus se considera como el intento de crear un estilo, y en cada edificio, en cada objeto que no se presenta, ornamentación que no se apoya en estilos históricos, pretenden verse ejemplos de este imaginario estilo Bauhaus. Esto se encuentra en total oposición a lo que nosotros pretendíamos. El objetivo de la Bauhaus no consistía en la difusión de estilo, sistema o dogma alguno, sino en ejercer un vivo influjo en la configuración. Un estilo Bauhaus hubiera sido una recaída en el academismo, tan estancador como falto de creación, completamente en contra de lo que habíamos dado vida en la institución. Nuestros empeños se dirigían al hallazgo de una nueva actitud que habría de despertar una conciencia creadora para, finalmente, llevar también una nueva posición ante la vida. Según mis noticias, decía Walter Gropius, la Bauhaus fue el primer establecimiento del mundo que se atrevió a concretar en un plan de enseñanza fijo el principio expuesto. A la concepción de ese plan de enseñanza precedió un análisis de las circunstancias de nuestra era industrial y sus corrientes de fondo. Hoy, las ardientes palabras de Walter Gropius, pronunciadas hace más de 50 años, presentan una candente llamada de atención para quienes han hecho de la enseñanza artística una mortal rutina en la fortaleza inexpugnable de la burocracia y la mediocridad.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Danza y Variaciones por Colombia Moya, para el 12 de abril de 95. La Bauhaus y los maestros.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Bauhaus, como ya lo hemos mencionado en este espacio, dejó imperecedera huella en aquellos artistas, maestros y alumnos de arte que en constante evolución, desde una postura definitivamente abierta al arte y a la vida con sus problemas y realidades, no se han entregado al esquematismo o a la cómoda reproducción estéril de modelos aprendidos. En 1919, Walter Gropius, fundador y creador de la Bauhaus, deshecha por Hitler, decía lo siguiente referente a los maestros de arte. Sobre el maestro creador. El éxito de toda idea depende de la personalidad de quienes tienen la responsabilidad de ponerla en ejecución. La elección del maestro apropiado decide los resultados a que aspira un centro de formación. Sus cualidades humanas son incluso más decisivas que su saber técnico y su capacidad, pues el carácter del maestro condiciona el éxito de una fructífera cooperación con la juventud. Cuando se quiere incorporar a una institución hombres de extraordinarias dotes artísticas, es necesario ofrecerles desde un principio tiempo y espacio, favorecer su propio desempeño y desenvolvimiento sobre la más ancha base por medio del trabajo particular. El simple hecho de que estos hombres prosigan en la institución el desarrollo de su propio trabajo produce la atmósfera de creación en la cual pueden desenvolverse los talentos jóvenes y que es tan esencial para una escuela superior dedicada a las tareas de la forma y la configuración. Esta es la principal condición previa a la cual deben subordinarse todas las demás cuestiones de organización. Para una escuela de esta índole, no hay nada de tan mortal efecto como la circunstancia de que el maestro, año con año, se vea obligado a dedicar todo el tiempo a la enseñanza. Hasta los mejores maestros se fatigan en este tornillo sin fin y con el tiempo terminan por anquilosarse. El arte, en verdad, no es una rama de la ciencia que, paso a paso, va aprendiéndose en un libro. El innato talento artístico puede solo intensificarse mediante la influencia que el ejemplo del maestro y el trabajo de éste ejercen sobre el hombre en su totalidad. Las cosas técnicas y científicas pueden aprenderse en las clases de un curso. En cambio, la índole de la formación artística, si es que ha de tener éxito, debe dejarse a la libre y personal iniciativa de cada maestro. Las horas de clase, continúa diciéndonos Walter Gropius, que tienen por fin enderezar y espolear el trabajo artístico del individuo y de los grupos, no necesitan en modo alguno ser muy numerosas, si se limitan a enseñar lo esencial para estimular realmente al alumno. Pero con harta frecuencia se confunden las meras dotes para el dibujo u otra disciplina con la capacidad para la configuración creadora. Lo técnico, lo mismo que lo artesanal, es sólo un valioso medio auxiliar para expresar las concepciones espaciales. El virtuosismo y la habilidad manual no llegan a ser arte. Sólo la formación artística alimenta la fantasía y las potencias creadoras. Una atmósfera de intensidad es, a tal efecto, lo más valioso de cuanto un alumno puede recibir. Pero semejante fluido se produce solamente cuando un número de personas labora con vistas a una finalidad común, lo cual no puede alcanzarse solo con la organización o por decreto. Así, los enunciados de Walter Gropius en la primera mitad del siglo XX resuenan con asombrosa vigencia en un mundo como el nuestro, en que la crisis de la educación y formación artística parece haber tomado visos de un círculo vicioso e irrompible.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Danza y Variaciones por Colombia Moya para el 13 de abril de 95. Del lenguaje visual en la Bauhaus.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Junto a la formación artesana y técnica, nos dice el padre de la escuela Bauhaus, Walter Gropius, el alumno de estructuración debe aprender un lenguaje de las formas para expresar de manera clara sus ideas y ha de adquirir el conocimiento de los hechos científicos de la óptica. Esto es, una base científica que rija la mano configuradora y cree las bases objetivas sobre las que un número de individuos pueda trabajar en comunidad armónica. Esta teoría, naturalmente, no es una receta para obras de arte, pero sí el medio más objetivo para cualquier configurador en grupo. Cabe expresar del mejor modo con un ejemplo musical. La teoría del contrapunto, aunque tal vez, en el curso del tiempo, fue objetivo de ciertas modificaciones, siguiendo un sistema supraindividualista para la regulación del mundo de los sonidos. Si la idea musical no quiere sucumbir al caos, precisa el dominio del contrapunto, pues la libertad de creación no se funda en lo ilimitado de los medios de forma y expresión, sino en el movimiento libre sometido a una limitación sujeta a estrechas leyes. La academia, cuya misión desde el principio, cuando aquella era aún una fuerza vital, consistía en cultivar y desarrollar dicha teoría para las artes visuales, fracasó a causa de haber perdido el contacto con la realidad. Por ello, en la Bauhaus se practicaban estudios intensivos para redescubrir la gramática de la configuración, a fin de poder proporcionar a los alumnos un saber objetivo acerca de los hechos ópticos sobre proporción, ilusión, color y la óptica en sí. El esmerado cultivo y continuada investigación de esas leyes naturales habría de contribuir más a la continuidad de la legítima tradición que cualquier especie de enseñanza en la imitación de los viejos estilos y formas. Así, las palabras llenas de sabiduría y profesionalismo del inmenso Walter Gropius, el día de hoy, en este país, sobre todo ante la crisis de valores y recursos educativos en el arte, retumban en los oídos de quien sabe y quiere oír, tanto como pueden ser gratuitas e insignificantes para quien la soberbia y la necedad han cerrado sus ojos ante las enseñanzas de la historia y de quienes ya aquilataron, abrieron y recorrieron caminos como un valioso legado a la humanidad.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Danza y Variaciones por Colombia Moya para el 14 de abril de 95. Bauhaus en la danza.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Oscar Schlemmer fue uno de los maestros de la escuela Bauhaus desde 1919. Schlemmer daba el curso de dibujo al desnudo, el hombre y teoría de la escena. Como campo de enseñanza en el hombre, Schlemmer pretendía familiarizar a sus alumnos con el hombre como naturaleza y en conjunto. Y esto de dos modos. El aspecto visible y su representación, es decir, su contorno lineal, decía Schlemmer, el dibujo plástico de la figura, reduciéndola a la línea más simple. Luego, las medidas y proporciones basadas en las teorías de Leonardo y Durero, y seguidas por la representación de la mecánica, la cinética, sus leyes de movimiento, las posibilidades y los límites en sí, tanto en espacio libre, la naturaleza, o en espacio limitado como arte, y diagramas de movimiento, es decir, la coreografía. Así, paralelo al modelo mecanicista de observación del cuerpo humano, según Schlemmer, discurre el modo biológico, comenzando por el germen y el desarrollo, la totalidad de la organización química y psiquiátrica, la medida del hombre en relación a su entorno abre camino hacia la instalación y la morada. Oscar Schlemmer hizo una de las obras para danza más importantes de la escuela Bauhaus, una obra cuyo modernismo no ha pasado de moda en estos tiempos. ¿Por qué el ballet triádico? Y nos comenta Schlemmer en sus diarios de 1926. Porque el 3, dice, es un número de eminente significación. El 3 es un número dominante en que el yo monómano y el contraste dualista han sido superados para comenzar lo colectivo. Después, en máxima proximidad, viene el 5, luego el 7 y así sucesivamente. Derivado del tritono de tríade, el ballet triádico, continúa diciéndonos Schlemmer, podría llamarse danza de la Trinidad, del cambio, del 1, del 2 y del 3. Una bailarina y dos bailarines, 12 danzas y 18 trajes. Hay además trinidades como esta, la forma, el color y el espacio. Las tres dimensiones del espacio, la altura, profundidad y anchura. Las formas fundamentales, la esfera, el cubo, la pirámide y los colores también fundamentales, el rojo, el azul y el amarillo, así como otro tipo de trinidad, la danza, el vestuario y la música. Firma Oscar Schlemmer el 5 de julio de 1926. Existe una versión filmada del ballet triádico de Oscar Schlemmer, y algunas partes de esta obra fueron presentadas en la exposición que la Embajada de Alemania en México y el Instituto Cultural Goethe presentaron en esta ciudad en el Museo de Arte Moderno en 1976 sobre el movimiento Bauhaus. Entonces nos sorprendimos, como nos sorprendemos ahora, de que el concepto de la obra, el vestuario y el significado general de la misma, casi 70 años después de su estreno en Weimar, no ha envejecido. Es absolutamente fascinante y actual. Cualquiera diría que ultramoderno.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.